Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Soy Pablo Acebo. Arranca Deportes COPE Asturias y están pasando muchas cosas en torno a la candidatura del Molinón para ser sede del Mundial 2030. Está siendo la noticia de las últimas horas, seguramente de las últimas 24 horas. El día de ayer ha sido muy importante en el futuro de la candidatura. Porque por un lado, lo escuchamos ayer al director general del Oviedo, Agustín Lleida, desmarcarse de la candidatura. Dijo que no tenía nada que ver con la candidatura, el Oviedo y el Real Oviedo. Y también ayer, que esto es todavía más importante, la FIFA dio a conocer los requisitos para las sedes. Las exigencias son enormes, lo contamos ayer, a nivel económico son enormes. El Ayuntamiento de Gijón tendría que gastarse 50 millones de euros, repito, 50 millones de euros para acondicionar muchas cosas en Gijón de cara al Mundial. 50 millones aparte de lo que tenga que invertir en el nuevo estadio. Que se espera que el Ayuntamiento de Gijón invierta y ponga algo de dinero para contribuir a la obra que está cifrada en 150 millones de euros. Es decir, 50 millones, por un lado, eso seguro, de gasto público y a mayores, otro dinero, otra partida para colaborar en la reforma del Estadio del Molinón, que, insisto, el presupuesto son 150 millones de euros. Es mucha tela, mucha tela. ¿Cuál ha sido la reacción del Ayuntamiento a esto? Bueno, pues ha sido clara y rotunda. Después de conocerse las condiciones de la FIFA, ha hablado Jesús Martínez Salvador, el portavoz del Ayuntamiento. E insisto, el titular es claro y rotundo. No vamos a hipotecar el Ayuntamiento por el Mundial.
Es evidente que las exigencias que plantea la FIFA superan con creces las posibilidades del Ayuntamiento y que a día de hoy carecemos todavía de detalles sobre la financiación que plantea el Sporting. Siempre hemos sido muy claros en esto. El Mundial sería fantástico para Gijón, pero no a costa de hipotecar el Ayuntamiento. Más si cabe, en un momento en el que tenemos en desarrollo proyectos clave y prioritarios para la ciudad, como Naval Azul, Tabacalera o la ampliación del Parque Científico. Dicho esto, nuestra voluntad a la hora de trabajar junto al club y el resto de administraciones de cara a encontrar una forma viable sigue intacta.
Esto es un jarro de agua fría, evidentemente, para la candidatura, porque la postura del Ayuntamiento es muy clara y además lógica. No hay dinero. No nos lo podemos permitir. Por lo tanto, Orlegui se está quedando absolutamente solo en esto del Mundial. A nivel político, el Principado y el Ayuntamiento no están en este barco. Por mucho que firmen protocolos de apoyo, no están desde el principio en este barco. No confían en el proyecto del Mundial. Tienen que apoyarlo, porque es su misión estar detrás, pero a la hora de arrimar, no van a arrimar, porque es que además, seguramente tampoco pueden. Y lo hemos contado alguna vez, desconfían, no lo ven viable el proyecto del Mundial. Y Oviedo, que también es muy importante por el hecho de ser su sede, también se pone de perfil. Entonces, al final, Orlegui se está quedando solo en este plan que comenzó Alejandro Irarragorri, que desató muchísima ilusión, pero que ha ido perdiendo puestos con el paso del tiempo. La candidatura está bastante coja. Porque para empezar no hay financiación cerrada, que es lo más importante. Hay una maqueta, que fue la que se presentó el sábado, pero sin dinero es como si fuera humo, es como si es papel mojado. Que, por cierto, esa presentación, lo comentamos ayer en el Tertulión, se presenta a la vez que el derbi asturiano, lo cual le hace perder mucho protagonismo, le opaca completamente. Y ayer decíamos que había sido un error, pero también está la otra lectura. ¿Y si lo estaban buscando? Es decir, ¿y si lo que querían es que no tuviera impacto? Porque saben que es muy difícil ser sede y no quieren exponerse demasiado, pues también puede ser. Porque es bastante decepcionante. Todo lo que tiene que ver con el Mundial está siendo bastante decepcionante. Yo creo que sería una gran noticia tener el Mundial en Asturias, lo creo sinceramente. Necesitamos incentivos y es una cosa histórica y una cosa que movería muchísimo la economía, traería mucha gente, pondría el foco en Asturias, pero es verdad que no a cualquier precio. La sensación es que 150 millones de euros para un estadio en Gijón, en Asturias, da igual donde sea, es mucho dinero. Y también tengo la sensación de que Orlegui no ha sabido crear un proyecto de consenso, que toda Asturias les apoye. La sensación es que cada uno va por libre. Y que esto es un poco de Gijón, de Orlegui. Cuando se ha querido vender el Asturias 2030, ha sido demasiado tarde. Tampoco sabemos el impacto económico que generaría el Mundial. Son muchas cosas. Vamos a preguntar hoy cómo está el resto de candidaturas con las que compite Asturias por el Mundial. Y tenemos más cosas. Muchas más cosas en el programa de hoy. 3:30 en directo, Cadena COPE.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
En este día de San Valentín, así que feliz día de los enamorados para todo el mundo. Nosotros lo celebramos haciendo radio, que es lo que más nos gusta, aquí en Deportes COPE Asturias, y insisto en días y en horas clave para la candidatura del Mundial, porque además hay que presentar un plan de financiación pronto, porque en marzo está señalado como un mes clave para que ya las candidaturas vayan ya cogiendo forma y la federación vaya escogiendo y diciendo a la FIFA estas son las mejor colocadas. Estamos viviendo momentos muy clave, da la sensación de que el proyecto del Molinón ahora pues está haciendo las cosas rápido y tratando de hacer un sprint final, pero no sé si va a ser suficiente. Hemos preguntado cómo están el resto de candidaturas, porque esto también es muy importante. Sabemos cómo está la del Molinón y pensamos, bueno, pues igual no estamos muy bien, pero igual el resto no está mejor, o sí. ¿O están igual que nosotros? ¿O cómo están? Es la pregunta. Hemos preguntado a candidaturas que son similares a las de Gijón. No hemos preguntado en Madrid, en Barcelona, o en Sevilla o en Valencia, porque son candidaturas muy grandes, ciudades muy grandes, que seguramente, bueno, seguramente no, esas van a estar, seguro. Entonces, hemos preguntado a nuestros rivales, a los que sí que pueden competir con nosotros por el Mundial. Vamos a ello. Hemos preguntado a los corresponsales de COPE en las distintas ciudades que son candidatas a ser sede del Mundial de España, Marruecos, Portugal para el Mundial 2030. Coruña, Pepe Torrente, ¿cómo está la cosa?
Pues en A Coruña son moderadamente optimistas, entienden que es una candidatura muy potente de cara a ser una de las sedes del Mundial 2030. La reforma de Riazor ya ha sido presentada para adecuarse a lo que exige la FIFA. Entre ellos hay que subir, por ejemplo, el actual aforo del estadio de Riazor. El ayuntamiento se ha puesto a la cabeza trabajando para intentar que sea A Coruña y el estadio de Riazor uno de los estadios que alberguen partidos de ese Mundial 2030, como en su momento fue en 1982. Pero ya sabes que a nivel gallego también se presenta Vigo, pero en A Coruña entienden que su candidatura es muy potente porque, mira, el estadio está en plena ciudad, hay muy buenas comunicaciones. El Depor, evidentemente, también estaría encantado de que A Coruña fuese una de las sedes. Así que hay ese moderado optimismo, pero tampoco quieren lanzar las campanas al vuelo. Siguen trabajando a destajo para intentar convencer de que A Coruña y Riazor merecen ser una de las sedes.
Hemos empezado un poco por el corredor del norte, que se ha dicho, ¿no?, que interesaba hacer un corredor del norte, y Coruña tiene como rival a Vigo. Álvaro Lorenzo.
Obviamente hay muchas ganas en Vigo, tanto en lo político como en lo empresarial, como también en el ciudadano, de que Vigo sea una de las sedes del Mundial, que Balaídos acoja partidos de ese campeonato. Pero es verdad que ahora mismo está en un plano secundario. Estamos en plena campaña electoral en Galicia, se habla bastante poco de Balaídos, salvo por parte del alcalde de Vigo, David Caballero, que reclama que la Xunta está invirtiendo en otros estadios, como el del Racing de Ferrol, y que no quiere poner dinero para la reforma de Balaídos, que eso es la actualidad de este estadio. Falta una grada todavía para rematarlo como se quiere, y se está, bueno, entre Diputación, Concello, Xunta de Galicia, intentando ponerse de acuerdo entre todos para ver cómo se financia y cómo se inicia esa obra. Pero ya digo, se habla más de esa obra que del Mundial por ahora, aunque a todo el mundo le gustaría ir más por la posibilidad, además, de ganarle esa candidatura al eterno rival, ¿no?, a Coruña y el estadio de Riazor.
Por lo que cuentan Pepe y Álvaro, parece que Coruña va un poco más deprisa que Vigo, por lo menos en Galicia. Nos vamos al País Vasco, a ver cómo están en San Sebastián. Mauri Diáquez.
Pues por San Sebastián hay bastante optimismo en el sentido de que Anoeta sea una de las sedes del Mundial 2030. En el mes de mayo ya la federación se reunió con Ayuntamiento, con Gobierno Vasco y con Real Sociedad, y desde luego se superaron todo tipo de exigencias. Haría falta que Anoeta tuviera un mínimo retoque de ampliación de aforo hasta los 40.000 como mínimo, pero la intención es de que se vaya a los 42.000. En cuanto a las instalaciones, evidentemente interiores, no tienen ningún problema, porque recordemos que Anoeta fue remodelado hace nada, el campo está muy bien. Y qué decir de Donosti, pues que tiene unas infraestructuras hoteleras y de servicios magníficas. Por tanto, insistimos que la federación ya en el pasado mes de mayo dio muy buena impresión de cómo está Anoeta para albergar el Mundial en 2030, y por tanto, en principio, por Donosti están todos los semáforos en verde.
Vamos, que parece que van todos de la mano, que también es a veces lo que echamos de menos aquí. Nos vamos a Bilbao, San Mamés. Álvaro Rubio.
San Mamés va a ser una sede en el 2030, al 100%. Así que se le puede tachar ya como aspirante, como candidata o como se le quiera. Si no es sede, va a ser una pedazo de sorpresa, pero aquí todo el mundo lo tiene claro. La Diputación, el Ayuntamiento, el Gobierno Vasco, hasta la Federación Española. Es tan importante San Mamés y está cogiendo tanto vuelo y tanto auge que, recuerdo, iba a ser sede de la Eurocopa, pero esas cositas raras de Rubiales se lo llevaron a la Cartuja. Este año va a ser la sede de la final de la Champions femenina. El año que viene va a ser la sede de la final de la UEFA masculina. En el 2026 se van a jugar la final de la primera y la segunda competición europea de rugby, es decir, la UEFA y la Champions, pero en rugby. Y esto ya ha pasado y las federaciones deciden que vuelva a ser San Mamés la sede. Así que, como veis, muy poquitas dudas, todo está muy claro. En 2030 el Mundial se va a jugar en Bilbao.
Es verdad que Bilbao es mucho más grande que nosotros, ¿eh? Pero es corredor del norte. Entonces también es interesante ver también cómo todas las instituciones, que es lo que ves en casi todos los sitios, van de la mano para que esto pase y esto suceda. Vamos a algo que sí que puede ser un rival muy directo, que es Murcia, el estadio del Enrique Roca Murcia, que es la nueva condomina de toda la vida. A ver cómo está Vicente Luis Canovas.
Murcia sigue preparando su candidatura de cara a ese Campeonato del Mundo 2030 y con la reforma integral en gran parte del estadio del Enrique Roca Murcia, con la que se busca la ampliación de aforo, también el arreglo del entorno. Hay financiación por parte de, en este caso, la comunidad autónoma, es la que está liderando y desde luego se encuentra con el importante apoyo empresarial de la región de Murcia, además con el consenso de los grupos políticos, incluso con una candidatura, como ellos llaman, candidatura de región, en la que se involucra el hecho de poder presentar instalaciones como las de Pinatar Arena, la Manga Club, el Estadio de Fútbol Cartago Nova y el Estadio del, en este caso, el Estadio de Lorca, como lugares donde se podían celebrar partidos amistosos por parte de los distintos equipos. Por tanto, Murcia, existe el convencimiento de la región de que podría ser una de las sedes elegidas para ese Campeonato del Mundo 2030. Las cosas marchan por el buen camino, como nos afirman desde la propia comunidad.
Fijaos lo que dice, ¿eh? Candidatura de región, Murcia y Cartagena, que están a palos constantemente. Bueno, pues para el Mundial 2030 se unen, que es otro mensaje también que podríamos analizar bastante bien aquí, en Asturias. Gran Canaria, estadio de Gran Canaria, Juanfran Cruz.
Hay mucho optimismo en la isla de Gran Canaria por ser sede del Mundial 2030 y es que, entre otras cuestiones, tiene toda la infraestructura preparada. Canaria vive del turismo, en concreto Gran Canaria, y tiene toda la planta hotelera planificada para lo que podría ser una sede del Mundial. A todo ello hay también que unir que ya está en marcha las obras del Estadio de Gran Canaria, con una capacidad, una vez que se concluya, para 44.000 espectadores. Va a quedar totalmente cerrado lo que es el recinto del Estadio de Gran Canaria. También porque tanto la parte política, la parte empresarial, la parte cultural, prácticamente toda la isla es consciente que está preparada Gran Canaria para albergar una cita de esta importancia. Ya lo ha hecho con un Mundial de baloncesto y creen que también pueden hacerlo en un Mundial de fútbol.
Gran Canaria es otro lugar también que tiene que ser competencia directa con Asturias, ¿no? Que tenemos que partir ahí en igualdad de condiciones prácticamente, pero es que aquí la inversión es muchísimo más grande del Cabildo de lo que va a ser en el Principado de Asturias. Y la última es Málaga, es la Rosaleda, que claro, Málaga es mucho más que Asturias seguramente, pero el Málaga ahora mismo está en Primera Federación. A ver cómo está el tema, Javi Bautista.
Málaga se siente y se ve sede mundialista. Las comunicaciones, las plazas hoteleras, ser capital de la Costa del Sol, uno de los grandes destinos mundiales del turismo, hace que la capital malagueña pase a ser gran opción de sede mundialista. La comunidad andaluza va a tener una plaza asegurada, que es la Sevilla, y muy factible la de Málaga. Hay consenso político y social. Las tres vertientes están de acuerdo en remodelar el Estadio de la Rosaleda, la zona del barrio de Martirico, reconvertirlo en un gran escenario multifuncional, no solo para los partidos de fútbol, sino también para otro tipo de cosas. Así que, por lo tanto, la obra, que va a ser faraónica, está presupuestada en 110 millones de euros. Se va a cambiar el PGU en incluso para que se acerque un poco más al centro de la ciudad, así que, por lo tanto, todo parece indicar a que Málaga está en la pole. También se está trabajando mucho en los despachos y en los pasillos para que sea esa sede mundialista.
que es buenísimo escuchar todo esto porque nos ponemos en contexto. Fijaos lo que dice Javi Bautista de Málaga. Por un lado, consenso político y social, que vale, el club no está bien, pero eso lo arregla que la gente y que los políticos reman en la misma dirección. Y después, habla de obra faraónica para la Rosaleda, 110 millones. 110 millones, aquí serían 150. Y aquello es Málaga y esto es Asturias. Podéis sacar vosotros las conclusiones. Estos son los sonidos, cómo está cada candidatura y cómo está la situación de cara al Mundial 2030. 4 menos 20, estamos en directo. Vamos a pasar por Asprusa, miramos unos pisos y te voy a contar una última hora que es preocupante en el Sporting.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón? Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Noticia de última hora de este mismo mediodía. Cristian Rivera ha salido de muletas de mareo. En muletas. Por lo tanto, es alerta máxima, porque es un futbolista que está siendo capital y fundamental en el centro del campo del Sporting y de Ramírez. Lo que nos cuentan es que es más aparatoso verlo con muletas que lo que le pasa. Ha sido un golpe muy fuerte en el entrenamiento, en la zona de debajo de la rodilla, pero esperan que no sea una lesión. Es decir, esperan que no esté mucho tiempo de baja. Sí os podemos contar que seria duda de cara al partido del sábado contra el Valladolid. Es que hoy ha salido en muletas, o sea que faltan 3 días para el partido. Es seria duda para el partido, pero sí esperan desde el Sporting que no tenga una lesión larga. Lo que sí está claro es que ha sido un golpe duro, fuerte. Se ha tenido que retirar en muletas porque han pensado que bueno, para no forzar la zona, llegar hasta el coche, lo mejor ir en muletas. Pero evidentemente es un golpe fuerte. Eso sí que esperan que no haya lesión. Ha sido también noticia Cote, que ha recibido hoy el jugador 5 estrellas del mes de enero en el Sporting, y ha hablado sobre dos cosas del derbi. Por un lado, cómo sale el Sporting, y por otro, la polémica. Dice que entiende a la afición del Oviedo por los penaltis, que él también los hubiera reclamado, y también dice que el objetivo del Sporting nunca puede ser solo ganar un derbi, que no hay que quedarse ahí.
Que siempre te refuerza la moral para afrontar lo que queda de temporada. Y esperemos que sea así, que no haga el efecto contrario, en plan que salvemos la temporada. Creo que tenemos que pensar ambiciosamente y que nos refuerce para seguir en la misma línea y estar metidos en la lucha hasta el final, que creo que tenemos equipo para ello. Bueno, a ver, yo entiendo a la afición del Oviedo, que pida, al final y al cabo todos pedimos cuando nos favorecen. El primer penalti, pues no sé si está dentro, al final ellos tienen 1000 cámaras, 1000 historias para ver, pues si deciden que está fuera, supongo que estaría fuera. Y el segundo, desde mi opinión, si llegan a pitar ese penalti, entonces el mío contra el Leganés, que era el mismo árbitro, tenía que haberlo pitado.
Mola Cote porque es cristalino siempre. Él siempre dice lo que piensa y ya está, y más a estas alturas de su carrera. 15 horas y 43 minutos, hacemos un paso por escaparates y nos vamos a Oviedo.
Te podríamos decir que no te pierdas este miércoles Tiempo de Juego en COPE, porque vas a vivir toda la emoción del deporte.
¡Qué golazo!
Porque nadie te va a contar el fútbol así.
Este programa hace cosas muy raras, muy raras.
Pero te voy a decir una palabra que lo resume todo. Champions. Este miércoles desde las 8:30 de la tarde, la ida de los octavos. PSG, Real Sociedad.
¡Todo listo!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
El Oviedo juega el sábado un partido que es muy importante contra el Burgos. Lo primero porque viene de perder el derbi el Oviedo, y perder el derbi no es un partido más ni mucho menos. Así que lo que viene ahora es muy importante. La afición del Oviedo estaba muy confiada en el derbi porque el Oviedo llegaba bien y perdió. Polémica mediante tal, pero perdió. Por lo tanto, lo que viene ahora es muy importante para no entrar en un bache gordo o en un socavón. Porque también es verdad que no podemos hablar de crisis en el Oviedo. Venía muy bien en cuanto a juego. En el Molinón hizo un buen partido el Oviedo. Pudo incluso rascar algo. Pero como al final no lo rascas, pues el partido siguiente es muy importante. Y viene Bolo, que vuelve al Tartiere. Mira que lo hizo mal Bolo en el Oviedo. Contra pronóstico, porque había muchísima ilusión con él, con lo bien que lo había hecho en la Ponferradina y demás, pero se la pegó tremendamente. En la jornada 11 fue destituido, con el equipo en descenso, solo 2 victorias. Vamos a hablar de Bolo, vamos a ver cómo le está yendo por allí y vamos a hablar del Burgos, que es el próximo rival del Oviedo. Lo vamos a hacer con un exjugador del Sporting que jugó 7 temporadas entre finales de los 80 y principios de los 90 y ahora es comentarista en COPE Burgos. Luis Sierra, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, vaya alegría, ¿te llevarías el sábado?
Sí, por supuesto que sí. Hacía muchísimo tiempo que no éramos capaces de derrotar a nuestro adversario deportivo y, claro, además nos colocamos con esos 42 puntos, cuarto clasificado, que hacía mucho tiempo que no ganábamos ahí al Oviedo, y me llevé una alegría inmensa, qué duda cabe.
Oye, Luis, el Burgos está muy bien. No empezasteis muy allá, pero estáis ya candidatos al playoff, un punto y un puesto por encima del Oviedo. Está muy bien el equipo, ¿no?
No, más o menos el equipo siempre ha llevado la misma trayectoria. En casa prácticamente no ha perdido nunca. Aquí hay una máxima que es que se cumple la ley del plantío, que en el plantío nadie gana.
Sí.
El equipo no ha sido derrotado en lo que va de campeonato. Ha sumado 31 de los 39 puntos que tiene.
Joder.
Y lo único que hubo un brote verde ahí en diciembre, noviembre, que el equipo consiguió 2 empates y 2 victorias. Pero como digo, la regularidad siempre ha estado presente, sobre todo en el tema como local, que ha sacado todos esos puntos. Es el único equipo de la segunda división que no ha sido derrotado en su
Que no ha perdido campo. En casa. Lo que pasa, claro, la cara B es que fuera de casa os cuesta mucho más, claro.
Efectivamente, ha conseguido 2 empates que, si mal no recuerdo, fueron en Ferrol y en Barcelona contra el Español, y 2 victorias a la Morevieta y ese 0-3 al Cartagena han sido los... La carta de presentación que este equipo tiene fuera de casa. Claro, la asignatura pendiente o la clave de si el Burgos va a estar en el playoff justamente está en si da un paso adelante en los partidos de fuera de casa, porque en el plantío es muy difícil derrotarlo.
¿Y Bolo qué tal? Porque lo que decía, aquí decepcionó Luis, pero en Ponferrada lo hizo genial y da la sensación de que en Burgos se va encontrando también, ¿no?
Bueno, la afición burgalesa está muy contenta con él. Como digo, el equipo tiene 2 caras, una en casa y otra fuera de casa, con ese matiz que anteriormente he comentado. Y el estilo de John, yo creo que está muy definido, ¿no? Con los laterales muy adelantados, intercambiando el juego corto con el largo, con transiciones rápidas, que no le gusta que sus equipos especulen con el balón. Defensivamente, le gusta más presionar que replegarse, y dentro del 11 siempre él intenta tener más jugadores de corte ofensivo que defensivo. No es un técnico que intervenga mucho. Él desde la banda más o menos lo que hace es trabajar a lo largo de la semana y luego que sean los artistas los que lleven a cabo el guión diseñado. Y entiendo que también tiene un discurso pues muy deportivo y que no es nada social. Es para mí el perfil de John, que mi conclusión es que hablamos de un buen técnico.
Y tú que conoces muy bien Asturias y que conoces muy bien la segunda porque la ves mucho, Luis, ¿qué piensas que le pasó aquí en Oviedo?
Bueno, pues hay veces que las cosas no salen bien. Es evidente que en Oviedo no arrancó bien y eso siempre es un déficit.
Sí.
Siempre, como digo, como consecuencia de no arrancar bien, pues ahí queda ese pozo que siempre, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo pues estaba muy hecho al anterior entrenador, con un corte claramente completamente distinto, muy defensivo. Al Cucos Diganda
sí.
Es un entrenador contragolpeador y John se caracteriza más por ser un equipo que apuesta más por el juego ofensivo. El equipo no se adaptó, arrancó mal, lo que decimos siempre de las dinámicas de los equipos, el equipo entró en una dinámica negativa y al final pues pasó que que Cervera, que es un entrenador más cercano al Cuco Ziganda, cuando llegó, pues fue capaz de recomponer al equipo.
Pues ahí está, Luis Sierra, es jugador del Sporting, ahora es comentarista en COPE Burgos y nos ha contado un poco cómo viene el Burgos de John Pérez Bolo, que regresa al Tartiere después de la destitución del año pasado. Luis, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por estar con nosotros.
Ha sido un placer y un abrazo para todos los asturianos.
Sí, señor, un abrazo, Luis, cuídate mucho. 4-10, pasamos por Adarsa, cogemos el Mercedes y te cuento lo que ha dicho el alcalde de Oviedo, Alfredo Cantelli, sobre la Ciudad Deportiva del Oviedo.
Se prohibirá la entrada al centro de la ciudad a los vehículos de combustión.
¿Qué será
en 2024?
De la degradación de la movilidad? No lo tengo claro.
¡Que se calle ya! ¡Basta! Ya lo he decidido. Elijo no renunciar a nada. Elijo el clase A híbrido enchufable de Mercedes-Benz.
Solo hasta fin de existencias en Adarsa, rebajamos nuestros clase A híbridos enchufables de stock para que hasta los más indecisos ni se lo piense. Consulta condiciones en www.grupoadarsa.com. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Está por ahí Borja García. Hola Borja, muy buenas.
Hola Pablo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué ha dicho Alfredo Cantelli sobre la Ciudad Deportiva, que está de moda?
Bueno, le hemos preguntado esta mañana por esa situación, ¿no? Por esos nuevos terrenos que estudia el Real Oviedo en la zona de la Manjoya, sí. Y ha dicho que bueno, que hay que preguntárselo al club, pero bueno, que él sí que es conocedor de que está esa posibilidad de esos terrenos sobre la mesa, es decir, confirma que esos terrenos están en la mesa del Real Oviedo, en este caso por parte municipal, y pide agilidad para ver si se va resolviendo todo. Bueno, vamos a escucharlo directamente a Alfredo Cantelli.
Tienes que preguntárselo a ellos. Yo sé que existe esa opción desde hace tiempo ya, desde el principio, y a ver qué decisión toma al final, pero que sea buena para Oviedo y que sea ágil fundamentalmente. Que sea buena para Oviedo, para el Real Oviedo, y que no se demore mucho. Conozco la operación perfectamente. Es un gran sitio.
Vamos, que lo reconoce y que pide agilidad, lo que decías. Borja, y cerramos lo del Oviedo. Bueno, que sabéis que es Baja Colombato, que están ahí las alternativas en el centro del campo como principal duda para el sábado, pero sin novedades el Oviedo ahí. Se está jugando ya el partido de la Copa del Rey Juvenil.
Sí, acaba de comenzar hace unos 5 minutos, de momento 0-0, el Real Oviedo, el equipo de Paco, que sale con Mateo bajo palos y a partir de ahí con Marcos López, con Adrián López, con Vicente, con Adri Fernández, con Cheli, con Dieguito, Pelayo, Pedro, Óscar y Martín. Es el 11 de Paco, de momento ya te digo, minuto 5, 0-0. Algún tímido acercamiento por parte del Oviedo y por parte del Levante también y 0-0, sí.
Si pasa a semifinales sería la primera vez en la historia, así que a ver si tienes...
Sería Final Four además,
sí,
así
señor.
Que sería formato más rápido.
Gracias Borja.
Abrazo.
Una última pausa y traemos una historia que es que vais a alucinar. Tú imagínate recorrer el desierto de Marruecos en un Seat Panda. Pues es lo que van a hacer 10 gijoneses y por una buena causa.
Muchos cars.
En FlexiCar.
¿Perdona? ¿Que ahora Movistar Prosegur Alarmas incluye una garantía antiocupación? Uf, ya verás cuando se entere mi perro.
Ningún guardián puede competir con Movistar Prosegur Alarmas, la primera y única alarma con garantía antiocupación, que no solo disuade y protege, ahora también se compromete contra las ocupaciones. Contrátala en el 900-222-250 o en movistarproseguralarmas.es.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo desde 20.990€ con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Condiciones en citroen.es.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Nos ambientamos en Marruecos porque vamos a hablar de la Panda Raid. Es una prueba que es durísima. Son 3.000 kilómetros a recorrer en un Seat Panda. Bueno, creo que hay algún Seat Marbella también. Es por el desierto, muchos tramos. Es 6 días, del 2 al 8 de marzo, y lo van a hacer 10 gijoneses. Dos de ellos están hoy aquí en Deportes COPE Asturias, que además van en el mismo coche. Y creo que son hasta familia. José Magarzo, muy buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
Joder, a vosotros por venir. Y Manuel Trancho, muy buenas.
Hola, buenas tardes, ¿qué
bueno,
tal?
Bueno, creo que, José, tú ya llevas varias ediciones.
Correcto, sí, esta va a ser mi tercera edición, mi tercera participación.
Y Manuel, la tuya es la primera.
Es mi debut.
¿Te han engañado?
Un poco.
Me han engañado.
Pero me lo pintaron tan bien y hablamos durante muchísimos días de lo que era la experiencia y las aventuras que no hubo manera de decir que no.
¿Pero estáis seguros de lo que vais a hacer? Bueno, José, tú sí, porque ya lo has hecho.
Sí, yo soy repetidor y, bueno, mi objetivo es acabarla porque, bueno, tú has dicho que es una prueba dura por el entorno y por las características del coche. Y en las dos anteriores ediciones no conseguí acabarla por diferentes circunstancias. Anda. Entonces tenemos esa espinita clavada de llegar allí y acabarla.
Por eso has fichado a Manuel, ¿no?
Sí, entre otros motivos, pero sí, fundamentalmente sí, para regenerar la sangre y la gasolina del coche.
Oye, son Seat Panda y Seat Marbella, ¿no?
Así es,
sí. ¿Y qué son? ¿Nuevos? ¿Son antiguos? ¿Cómo son?
No, son antiguos. En su mayoría tienen aproximadamente entre 40, 30 años, 20 y muchos.
Pero bueno, los tuneáis un poco. Pues,
sí, claro, han sido sometidos a unas adaptaciones, por ejemplo, ganar una altura libre al suelo, sí. Fortalecer la suspensión, algunos elementos de seguridad que nos garanticen transcurrir por el desierto.
¿Y pasasteis la ITV? Porque está el tema...
Es obligatoria, sí. Sí, las obligaciones que tiene que tener el coche, una de ellas es, bueno, lógicamente el seguro en regla y la ITV en regla, por supuesto.
¿Cómo aguanta un Seat Panda 6.000 kilómetros por el desierto, por Marruecos? Es complicado, ¿no?
Con muchísimas dificultades. Yo te diría que el 99% de las personas que van a la Panda Raíz se encuentran con problemas mecánicos. Y bueno, entra dentro de la aventura, ¿no? El someter a un coche de esas características, como solemos decir, un coche diseñado en su momento para bajar a comprar el pan, claro, lo metes en un entorno en el cual no es el suyo. Los coches sufren muchísimo.
Y aparte de lo mecánico, José, ¿qué más cosas tenéis? Tú que lo has hecho dos veces, ¿con qué problemas os enfrentáis allí?
Bueno, problemas mecánicos de todo tipo, problemas de adaptación, temperaturas muy altas.
Mucho calor también.
Mucho
claro.
Calor. Y luego está el tema de la orientación, porque es una prueba de resistencia, pero también es una prueba de orientación en la cual no sabes por dónde transcurre el itinerario cada día.
¿Pero lleváis GPS?
No.
¿Vais sin GPS?
Sin GPS y sin track. Tú llevas un roadbook, un libro de ruta, con referencias externas visuales, referencias de rumbo y referencias de distancia. Y con eso te tienes que orientar y tienes que pasar por 4 puntos de control al día. Brújula y sentido común e inspiración.
¿Cuál es el papel de cada uno en el coche?
Vamos a ir alternando. Quizá cada uno cumpla un papel durante una etapa, sí. Un día... Y el que no conduzca, pues irá navegando y orientando al conductor.
Bueno, lo de la navegación me parece increíble.
Es muy complicado, sí. Nosotros el primer año que éramos inexpertos al 100% fue el principal hándicap que tuvimos, el enfrentarnos al roadbook y a la orientación.
¿Esto de ir 10 gijoneses por qué es? ¿Sois amigos? ¿Sois familia? ¿Es casualidad?
Bueno, yo creo que la locura llama a la locura, ¿no? Entonces, es una prueba que por su perfil, cuando llegas de allí llegas fascinado, bueno, es como el que juega al golf o el fútbol, ¿no? Te apasiona algo, empiezas a contarlo, la cosa se empieza a difundir y la gente empieza a llamar la atención. Y este año, nuestra tercera participación, pues entre unos y otros, pues nos hemos juntado 10 coches.
Sois amigos, es decir, os conocéis y vais todos.
Sí, o con más o menos vínculo, pero sí, el núcleo duro de la prueba, los que animamos la prueba, somos amigos.
Por ejemplo, a ti, Manuel, cuando te llaman, ¿cómo te convencen?
Pues fue el año pasado, en verano, me lo propone José, porque su anterior compañero va a hacer la prueba este año con su hija.
Sí.
Y entonces, bueno, se genera una vacante. En ese momento José, bueno, me contacta y me hace la propuesta formal. Entonces yo, bueno, le pedí unos días para darle unas vueltas, pero...
¿Pero cómo te lo vende, Manuel? ¿Qué te dice?
No, a ver, básicamente José y yo ya llevábamos muchísimo tiempo hablando de esta aventura, ¿no? Porque era fascinante. Un día me acuerdo que estuve en el taller una tarde con él y con sus amigos viendo cómo se desmontaba entero un motor de un Seat Panda, lo cual es digno de ver. Entonces son cosas que te llaman muchísimo la atención. La combinación de esa prueba tan extrema, el deporte, la capacidad de superación...
Te va picando el gusanillo.
Exacto. Pero nunca me había imaginado que iba a poder enfrentarme a un reto hasta que él formalmente me lo propone.
Lo que me termina de alucinar es que es por una buena causa, además. Contadnos eso.
Sí, bueno, este año los que repetimos, que somos 4, quisimos darle una nota, ¿no? Un aliciente más a la prueba, una motivación extra. La primera vez que vas, pues bueno, vas con el factor sorpresa de qué es lo que te vas a encontrar. La segunda vez intentas superar a la primera. Y en esta tercera vez, bueno, nos pusimos todos de acuerdo en eso, en darle un sentido añadido a la aventura. Y entonces vimos que los valores que inspiran el enfrentarse a una cosa de esta naturaleza, salvando las distancias, por supuesto, tienen un paralelismo con la lucha diaria que sufren las familias y los niños que padecen el cáncer.
Asociación Galván, ¿no? Colaboráis.
Correcto, Asociación Galván para lucha del cáncer infantil en Asturias.
Vais a recaudar fondos.
Recaudar fondos, promover la asociación y darle visibilidad a todos los proyectos en los que están embarcados.
Oye, José Manuel, sois unos fenómenos y esto es la previa, pero yo quiero que vengáis al post también. O sea, yo quiero que me contéis lo que habéis vivido, ¿vale?
Estaremos encantados de hacerlo.
A la vuelta, del 2 al 8 y después vuelven otra vez para contárnoslo. José, Manuel, que salga muy bien todo, ¿vale?
Un millón
muchísimas
de gracias. Gracias.
Muchas gracias. Despedimos con esta historia maravillosa. Te dejo con la tarde y mañana desde La Espita. Adiós.